ni siquiera podés conectarte con la realidad. Estás en un completo estado donde ni siquiera vos podés reconocerte como ser humano. Estás perdido, no sabes ni siquiera quién sos. De esta manera, vos empezás a idear de que la única manera de que vos puedas lidiar con esto es que te mates y que la única solución a esto es de que te mates. Vos no pensás en la otra gente, por supuesto, y no es egoísmo, es que tu cerebro no te permite pensar porque simplemente está buscando un escape.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedova Kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
En Nicaragua, el suicidio es un tema poco abordado, pese a que año con año se registran 300 muertes por esta causa, según datos publicados en el Mapa de la Salud. El Ministerio de Salud el año pasado contabilizó 365 suicidios, pero el año en el que se reportaron más muertes por esta causa fue el año 2018, con 372 suicidios. Es por esto que es muy relevante hablar sobre este tema. Queremos agradecerles a las radios que retransmiten este podcast, a Radio Camuapa, Radio La Costeñísima, Radio República y Radio Juvenil. También a Radio Voz y Radio Darío, que nos retransmiten desde sus plataformas digitales. Hoy conversaremos con el psicoterapeuta Steven Pérez, quien nos explicará sobre cómo está Nicaragua en el tema de la salud mental y cuáles podrían ser esos detonantes para que algunas personas tomen la decisión de quitarse la vida. También tendremos a Angélica, una mujer que sobrevivió a un intento de suicidio. Ella nos compartirá un poco de su historia. Tanto a Steven como a Angélica les agradecemos por estar en este episodio de Onda Local Informa.
Primeramente agradecer a Onda Local por el espacio, por la invitación y por abrir al diálogo un tema que necesita ser comentado, que necesita ser dialogado en nuestro país, que el referido a la salud mental y el tema tan complejo que afecta a nuestra sociedad, que es el suicidio.
Primero, muchísimas gracias por invitarme. Creo que gracias a muchas otras personas de distintos países que se han estado abriendo en redes sociales, creo que ha sido una parte fundamental de por qué nosotros ahora podemos empezar a hablar de todos esos traumas o de todas esas experiencias que pueden ser muy dolorosas, sobre todo hablando de salud mental. Creo que no hay nada más difícil que hablar de esto en público, sobre todo por el estigma y el miedo de volver a caer en lo mismo, en que perdás oportunidades laborales, que perdás relaciones de amistad o amorosas por cuando se enteran de un diagnóstico.
Como decíamos, el tema del suicidio es un tema muy complejo, por eso es poco abordado. La OMS señaló que es ese silencio el que ha cobrado muchas vidas. Por eso arrancamos este programa preguntándote, Steven, ¿cómo está la salud mental en Nicaragua?
En ausencia de datos estadísticos específicos que nos permitan apreciar el tema, creo que podemos conjeturar de que, y esto sin ánimo de tener una visión catastrófica de las cosas, podemos conjeturar de que la salud mental en nuestro país no se encuentra en las mejores de las condiciones, sobre todo por el acceso. Hay un amplio sector de la población que quizás necesita y requiere de un acompañamiento psicológico, pero no cuenta con los recursos económicos para poder acceder a esto. Además de que también no existe en nuestro país un plan estatal que permita acceder a una atención psicológica íntegra. Hay un aumento en un sector de la población al consumo prolongado de sustancias lícitas e ilícitas. Hay un aumento también en la tasa de suicidios. Hay un aumento en la migración, en la migración de estructura a los núcleos familiares. También es palpable el trabajo infantil, trabajo adolescente, y sabemos que tanto un niño como un adolescente en condiciones de calle, en condiciones de vulnerabilidad, trabajando, sabemos de que no va a tener una fortaleza emocional acorde a su edad porque está expuesto a muchas situaciones de riesgo. Sabemos también en las situaciones de abuso, tanto físico como sexual, que se da en nuestro país. También la pandemia no ha dejado secuelas psicológicas importantes. Entonces podremos conjeturar, ¿no? Como digo y reitero, sin ánimo de ser catastrófico, que lamentablemente no nos encontramos en las mejores de las condiciones. Quizás se podría pensar que podríamos estar peor, pero menos mal no estamos peor. Pero sí creo que se podría construir poco a poco escenarios donde se pueda hablar de los temas de salud mental y que no sean restringidos a un sector de la población y que no se consideren tampoco como un enigma o un tabú.
Contanos tu historia, Angélica. ¿Qué fue lo que te llevó a tomar una decisión tan drástica como intentar quitarte la vida?
Bueno, yo creo que no me había dado cuenta de que tenía un problema tan grave hasta mi último intento. Entonces, cuando yo ya recuerdo dónde empiezan esos deseos de los intentos suicidas, empiezan a los 14 años. Todos esos 2 años que yo empecé la secundaria, todo ese tiempo yo sufrí bullying. Y durante ese tiempo de estabilidad, viene el COVID de nuevo. Entonces me vuelvo de vuelta a tener siempre estar en la casa. Y de repente aparece una oportunidad laboral, porque yo había estado un tiempo trabajando en una reserva y de repente tuve que cesar eso porque ya no habían turistas que venir por lo del COVID. Y en ese caso, un vecino mío que lo conocía desde hace mucho tiempo viene a ofrecerme una oportunidad de trabajo. Tomé la oportunidad de trabajo porque en ese momento no estaba haciendo nada, sin saber que esa sería la peor decisión de mi vida, creo, porque marca el inicio de la peor crisis de mi vida. Esta persona, en este caso, lo primero es que yo empiezo a realizar un muy buen trabajo. Era mi primera experiencia en un call center, y en este caso yo estaba realizando un muy buen trabajo. Comencé a destacarme tanto que la carga laboral aumentaba y de igual manera yo tuve un acercamiento con esta persona porque estando en este estado de que yo me sentía lista para poder estar en una relación, las cosas empezaron pues en donde yo empecé a salir con él y a mí me cuesta mucho relacionarme con la gente. Una de las cosas que más me han costado es poner límites. Entonces recuerdo de que yo cuando tenía un tipo de relación, siempre, ya sea de amistad o una relación amorosa, yo siempre era demasiado exigente con lo que yo podía ofrecer. Si yo podía dar todo mi dinero, yo lo daba. Si yo podía dar todo lo que quería, yo lo podía dar. Porque para mí esa era la única manera en la que sabía relacionarme y en la que yo sentirme útil para alguien hacía de que yo mereciera que tuviera algún tipo de relación con las personas. Entonces, comienzo simplemente a perder control de mi vida en todos los sentidos. Mi carga laboral se convirtió en una jornada en la cual no tenía ningún descanso. Jamás podía tomarme mi almuerzo. Pasaba trabajando de 6 de la mañana a 2 de la mañana en ocasiones, sin poder ni siquiera disfrutar de mi fin de semana. Y esta persona tenía un cargo superior al mío, por lo que comencé también a realizar su trabajo. Y estando en este caso, en esta posición, también tenía la confrontación con una compañera de trabajo, que al principio siempre estaba todo el tiempo pidiéndome dinero y yo se lo prestaba, pero ya cuando, o sea, yo ya no me sentí bien siguiendo esta rutina de que nada más me buscaba cuando me necesitaba, se convirtió también en una persona que comenzó a acosarme, en el sentido de a tratarme mal, llegó a llamarme loca, llegó a atacarme delante de mis otros compañeros de trabajo y todo se salió de control. Cuando comienzan esta crisis, yo comienzo ya a ver a mi psicólogo y las cosas para nada mejoraban. Comencé a tener ataques de pánico durante todo el día. Tenía que dejar y levantarme del escritorio e irme a encerrar al baño porque ya no soportaba las cosas. Entonces comienzan estos ataques de pánico que te afectan de manera física, que ni siquiera puedes comprender cómo está deteriorado tu cuerpo. Todo el tiempo, dolor de cabeza, dolor en el pecho. Comienzo de igual manera a experimentar muchísimos efectos secundarios de que ni siquiera podía explicar por qué pasaba esto. No entendía y de igual manera esto empezó a deteriorar mi relación y comienzo luego a ser remitida con un psiquiatra. Y con el psiquiatra comenzamos a trabajar no solo en la parte médica del problema que estaba teniendo. Tuve que hacerme una resonancia porque yo había perdido totalmente el control de mi cuerpo. O sea, yo no podía relacionarme ni siquiera que me vieran en público porque estaba todo el tiempo temblando y no podía controlar ni siquiera mi mano y fue tanta la preocupación que tuvieron que revisar mi cerebro si era algo demasiado grave. Y al final era todo un problema psiquiátrico y psicológico. Entonces, luego de esto yo que comienzo a tomar la medicación, recuerdo que los primeros días de medicación fueron totalmente de que se me apagó el cerebro. Mi cuerpo ya no podía más porque estaba siendo explotado todo el tiempo de manera mental, con tanta carga laboral y de manera física porque me tenía que encargar de la limpieza de la casa, de la limpieza. Yo ni siquiera todavía vivía con esta persona, pero en este caso, o sea, yo tenía que hacer todo, apoyar económicamente, apoyar con las labores de la casa, apoyar con su trabajo, apoyar con mi trabajo. Y recuerdo de que fue tanto esto, de que a mí se me exigía tanto entregar cuentas del trabajo y toda la carga estaba sobre mí. Entonces, esa presión yo ya no la pude soportar y comienzan entonces los deseos suicidas, en el cual yo comienzo a explotar durante muchas veces al día. Entonces, los primeros intentos, recuerdo que el primer intento fue que me intenté ahorcar, no lo pude hacer. Segundo intento, recuerdo que quería irme a ahogar a la playa y unos niños me encontraron, unos niños como de 13 a 15 años. Y es sumamente sorprendente cómo unos niños de esa edad pueden tener tanta inteligencia emocional que ni siquiera me preguntaron, me vieron tan mal que nada más me buscaron, comenzaron a platicar conmigo de que regresara con ellos y me trajeron con bien hasta la ciudad. Entonces, recuerdo que ese día ellos, o sea, ellos salvaron mi vida ese día. Y las cosas no mejoraban para nada cuando mi pareja se viene enterando de estos intentos, la relación empeora totalmente. Era demasiado grotesco muchas cosas que comencé a darme cuenta en con respecto a la persona con la que estaba, que yo ya no lo podía soportar. Yo nunca en mi vida había tenido problemas de celos ni problemas de infidelidades, porque siempre había, a pesar de mi estabilidad emocional, yo siempre había tenido muy buenas relaciones en este caso, de pareja. Y luego de que sucede esto, recuerdo que fue alrededor del 8 o 9 de mayo el último intento suicida. Recuerdo que un día antes había intentado mejorar las cosas, ya estaba con mi medicación, estaba con terapia psicológica, tenía terapias cada semana y cada semana iba al psiquiatra de igual manera y estaba en medicación. Recuerdo que un día antes del último intento suicida anduve en una actividad con mucha gente, sonriendo, riéndome. Ese día fue un domingo. O sea, estaba enfrentando un nuevo cambio enorme en el cual yo ya me sentía que estaba siendo desechada en el trabajo con un cambio de posición. Entonces, con esto, para mí fue un detonante y de repente ese mismo día tengo una fuerte discusión con mi pareja, en el cual lo único que hizo fue dejarme sola. Me quedé ese día en su casa sola y lo que hice inmediatamente fue empezar a tomar toda mi medicación porque mi medicación la tenía toda ya de un solo. Entonces, mezclé pastillas de todo tipo, ansiolíticos, antidepresivos, somníferos, incluso hasta un jarabe, lo que ocasionó pues, de que perdiera el conocimiento inmediatamente. No sé cuántas horas pasé sola, pero sé de que eso fue alrededor de la tarde, tal vez 3, 4 de la tarde, y mi expareja se dio, le llegó a, o sea, luego de que me dejó sola, en esa casa había cámaras. Entonces todo eso quedó registrado en las cámaras, por lo que él llevaba un control de lo que estaba haciendo en casa. Y mi madre se viene enterando alrededor de las 7 de la noche. Todo ese tiempo estuve yo sola. Aparentemente estuve en el patio de la casa junto a la perra durante todo ese tiempo, en el suelo. Y luego de eso dice que mi mamá solita, ella solita me llevó al hospital de acá de Iriamba y luego de eso me tuvieron que llevar en ambulancia al hospital regional de Jinutepe, donde tuvieron que hacerme un lavado de estómago y estaba tan mal que tuvieron en este caso que retirarme toda mi ropa y estuve expuesta totalmente. O sea, yo entré a ese hospital expuesta totalmente, desnuda, y luego de eso recuerdo de que yo no tuve noción del tiempo hasta un tiempo que yo desperté, porque yo estuve en coma, no sabían si iba a despertar. De ese coma me tuvieron incluso que para poder administrarme medicamento y todo eso, tenían que hacerlo a través de mi pierna. Y después de eso, fueron días duros. Salí un 13 de mayo del hospital. Aunque ese episodio grande ya ha pasado, para mí siguen habiendo crisis. Tuve dos momentos en el que estuve crisis depresiva que tuve que ir al hospital de nuevo, porque yo no me doy cuenta qué es lo que tengo y creo que estoy enferma físicamente, pero cuando llego me doy cuenta de que en realidad es que estoy atravesando otra crisis depresiva. Y esto es un vaivén de una lucha diaria por poder estar bien.
¿Cómo se puede acceder a la atención profesional? ¿Cuál fue tu caso, Angélica?
Este caso, de la primera manera que yo pude acceder a tener terapia psicológica y psiquiátrica fue porque en ese momento estaba trabajando y lo pude costear. Si mi psicólogo me hubiese querido abandonar y hubiese querido nada más importarle el hecho de estar cobrando por la terapia, y es que fue un caso especial el hecho de mi psicólogo. Yo encontré a una persona que nada más veía su profesión como un trabajo, sino que tenía la vocación de ayudar y de cambiar la vida de las personas, no diciéndoles qué hacer, ni siquiera en este caso, porque el psicólogo y el psicoterapeuta lo que hacen en este caso es ayudarte a través de la terapia a que vos podás tener control sobre tu vida y las decisiones las vas a tomar vos, vos vas a hacer el seguimiento. Pero con respecto a cómo es el servicio público, que es el que todavía sigo utilizando a través del servicio de psiquiatría, realmente ni siquiera es culpa de los psiquiatras. En el centro de salud al que voy yo, nada más hay un psiquiatra y nada más puede atender a las personas como 5 minutos. Él ni siquiera sabe cómo estoy yo, no me pregunta, en este caso, como cuando tenés una sesión, de que hay un seguimiento, nada más es como, ah, ¿cómo van las cosas? Bien, ok, te hago tu receta. Muchos psicólogos tienen, en este caso, perdón, psiquiatras tienen que recetar, y lo he descubierto porque ahora tengo un poco más de personas que conozco que también van al, y asisten a la asistencia pública psiquiátrica, de que muchos recibimos la misma de medicación, lo que es un poco complicado porque te das cuenta de que la misma medicación no se puede aplicar en todos. Entonces, ¿qué pasa? De que ellos, los psiquiatras, tratan de buscar un reemplazo para esa medicación que ellos necesitan con el medicamento disponible en los centros de salud, que sean más baratos que comprar y de igual manera que sean más accesibles para todos. Entonces,
¿qué tanto conoce la población de este tema, Steven? ¿Está familiarizada con el tema de la salud mental?
Los temas de salud mental, como mencionaba anteriormente, por alguna razón se encuentran restringidos o se encuentran silenciados. Habría que ver por qué sucede, no sabría yo decir por qué. Quizás porque generan temor, quizás porque generan vergüenza, quizás porque generan miedo a hablar sobre ciertas cosas y es preferible callarlas. En ese sentido, creo que la concientización, lo podemos ver hasta en nuestras familias, ¿no? De que hay ciertos temas que preferimos no hablar, preferimos callar y los pasamos por alto. Eso también pasa a nivel social. En Nicaragua no existe una concientización sobre la salud mental en nuestra población. Por ejemplo, podemos ver de que en los centros educativos a las jóvenes de, digamos, un grado de educación secundaria no se les habla de temas, de estos temas, no se les habla sobre la depresión, no se habla sobre las relaciones de afectiva. En los ambientes laborales no se habla del estrés laboral, tampoco se habla de la explotación, ni de los síndromes de cansancio. Tampoco, también se hace un abordaje mágico en nuestro país, sin ánimo de verle un lado negativo, ¿no?, a los servicios que pueden prestar los ciertas congregaciones religiosas. Cada cosa y cada tema tiene su centro de abordaje y en muchas ocasiones en nuestro país el tema de la salud mental está mezclado con política, con religión, con ciertos aspectos místicos que lamentablemente no es la forma más adecuada de abordarlo y terminan siendo perjudicial para una persona que quiere conocer sobre esta temática. Entonces sí, no creo que exista una concientización, hay un cierto temor de acercarse, hay temor de hablar las cosas, los abusos físicos y también sexuales son callados cuando suceden en la familia, hay una tendencia a vetar estos temas, a censurarlos. Cuando quizás el diálogo y abrirlo y poder platicarlo y tomar conciencia de que estas cosas existen, suceden, de que todos estamos atravesados por situaciones emocionales que han sido determinantes para nuestra vida, no es algo por lo cual uno tenga que sentir vergüenza o temor. Tal vez el diálogo, como digo, y poder identificarlo, permita a que se levanten esta censura y estas represiones sobre la salud mental.
En nuestro país, Steven, ¿existen políticas o algún plan para hacer frente al tema de la salud mental?
Los servicios de salud pública realmente no cuentan con un programa de prevención e intervención en materia de salud mental. Lo podemos ver, digamos que el área de salud más abandonada en nuestro país, realmente no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, los servicios de salud mental son los más abandonados, son a los que menos se les invierte, aunque generan un importante impacto económico, ¿no? Pero no existe, ¿no? Los planes, un plan de intervención, de prevención primario o secundario a nivel estatal por lo menos no existe, y si existiera va a ser algo que está completamente desvirtuado, quizás vinculado a otras cosas que no están realmente dirigido a una atención íntegra en cuanto a salud mental. Creo que si existe un plan de salud mental, tal vez lo llevarán a cabo organizaciones independientes dedicadas a la materia, pero no logro identificar una organización de esa naturaleza en nuestro país. Como mencioné anteriormente, también quizá algo que está vinculado al tabú y al enigma que genera la salud mental, ¿no? O ciertos temas de salud mental en nuestra población, que por lo general uno termina callando las cosas y como viviendo, digamos, el día a día como que si nada pasara, y realmente están pasando muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, no existe un plan de salud mental en nuestro país. Lamentablemente creo que es necesario que exista. No necesariamente va a tener una gran incidencia a corto plazo, pero sí, naturalmente, algo que se debería de dar, pues.
¿Cuáles son esos aspectos que deterioran la salud mental de las personas, Steven?
Creo que habría que conjeturar, es muy difícil tener una respuesta tajante, categórica sobre eso. Y por un lado podríamos pensar de que tiene que ver primeramente creo que las situaciones familiares, cómo se van quebrando los vínculos en la familia, ¿no? Cómo hay situaciones de abandono emocional, como hay situaciones de abuso emocional y físico de parte de una pareja o de la otra, de ausencias, lo cual es muy común en nuestro país. Creo que eso es un factor contribuyente importante a que quizás la palabra no sea deterioro, pero que sí haya una impronta emocional de relevancia para una persona que nace en un núcleo familiar o crece en un núcleo familiar destructurado. Eso a nivel, digamos, individual, a nivel social, yo no soy sociólogo ni mucho menos, siento que como país a nosotros nos ha costado elaborar nuestros traumas, y cuando no elaboramos nuestros traumas tenemos la tendencia a repetirlo. Y en Nicaragua, además de que somos una sociedad podríamos decir con cierta tendencia a la violencia, nuestros traumas colectivos los hemos ido repitiendo una y otra vez, cambiando de tiranos, quitando tiranos para poner otros, y no somos muy proclives al diálogo. Y al no ser proclives al diálogo tendemos a canalizar nuestra violencia y agresividad destruyendo al otro y a polarizaciones, ¿no? Somos yo contra vos, uno contra el otro, mi grupo contra el tuyo, o yo tengo la razón, etc. Entonces creo que desde lo colectivo, la no elaboración de nuestros conflictos emocionales, sociales, nos ha llevado a repetirlo. Y mientras no logremos elaborarlo, estos traumas los vamos a ir repitiendo constantemente. Vamos a estar perseguidos por eso.
En Nicaragua vemos las estadísticas y desde el 2018 los suicidios han incrementado en el país. En ese año se registraron 372 casos y en 2020, que fue el año de pandemia, fueron 344 casos los que se reportaron. El año pasado hubieron 365 suicidios. Estamos hablando que día a día un nicaragüense se quitaba la vida. Steven, ¿cómo se puede prevenir el suicidio?
¿Cómo se puede prevenir el suicidio? Eso es algo, es como decir cómo prevenir un cuadro psicótico. Eso es algo muy complejo, un pronóstico, establecer un pronóstico como tal. Porque, por ejemplo, en los países desarrollados hay campañas de concientización de salud mental, se invierte más, aunque sean planificaciones pobres, sí se invierte más, digamos, en servicios de salud mental, hay más también, hay servicios en línea para atender emergencias psicológicas, y sin embargo no han funcionado. No han funcionado, más bien están incrementando los índices de ideación y acto suicida. Creo que lamentablemente sí se podría, digamos, como que abrir el tema, como mencionaba en los audios anteriores, sí se podría abrir el tema para que el diálogo sobre este no se convierta en un tabú. No necesariamente eso va a contribuir a que se pueda prevenir el suicidio, pero por lo general, el suicida es un secreto para él. Él no lo está comentando. Hay personas que lo comentan, hay personas que sí lo hacen, hay otras que no. Es un secreto. ¿Por qué? Pues porque le genera vergüenza, le genera de que se siente mal consigo mismo y con los demás. Entonces prefiere callar. Tal vez abrir el tema, ¿no? Sobre todo para las poblaciones. ¿Podríamos pensar en poblaciones vulnerables? No necesariamente. El sufrimiento es algo que está vinculado a toda condición humana. No hay sujeto más o menos vulnerable al suicidio, lamentablemente. Sí hay, digamos, una forma de verlo como un estereotipo, como o con prejuicios de pensar de que ciertos sujetos son más proclives porque vivieron ciertas privaciones o así. No necesariamente. Hay personas que podemos verlo hasta en ejemplo de celebridades, personas que lo han cumplido todo lo que exige culturalmente nuestra civilización y terminan lamentablemente suicidándose, ¿no? El caso de muchos artistas musicales o muchos cineastas. También, o sea, podemos ver cómo nuestra cultura también apoya ciertas conductas autodestructivas. Y con esto no quiero caer en un discurso puritano, pero sí hay cierta, digamos, podríamos pensar en que, por ejemplo, las adicciones en muchas ocasiones son una especie de suicidio diferido y algo que está apoyado por nuestra cultura. Adicciones a sustancias lícitas como ilícitas. El adicto, de alguna forma, con el uso crónico, prolongado y constante de la sustancia, está viviendo una muerte psíquica y apresurando la muerte física. Pero nosotros solo vemos la crisis, ¿no? Nosotros solo contabilizamos el momento de crisis cuando ya la persona ya ejecutó el acto suicida, ¿no? Pero es un fenómeno que se manifiesta de diversas formas, de diversas maneras. ¿Cómo prevenirlo? Digamos, desde lo social, pues es complicado. Se está intentando en otros países, se ha intentado en Dinamarca, en Estados Unidos. Sin embargo, pues no está teniendo, digamos, los resultados esperados.
Angélica, ¿podrías compartir un mensaje con las personas que nos escuchan a partir de tu experiencia?
Sé que ahorita no van a encontrar ninguna manera de entender de que hay una salida. Y creo que la mejor manera de que yo pudiera de verdad, en este caso, llegar a ellos, es que si están escuchando esto, de verdad, háblenlo con la persona a la que más confianza tienen. Si no tienen una persona, por favor, vayan a un centro de salud si tienen el tiempo, o de igual manera, llamen a una línea de ayuda suicida si tienen la disponibilidad. Si no es así, hay muchos lugares en internet, porque yo también los usé en algún momento, a los que vos puedes escribir a través de correo electrónico y ellos pueden ayudarte y estar con vos durante un tiempo de una crisis suicida, porque las emergencias de las crisis suicidas son como cuando tenés un infarto. Son cosas que o se pueden prolongar durante cierto tiempo o simplemente aparecen. Y de verdad, sí, en algún momento yo incluso puedo ser de utilidad para una persona, me gustaría hacerlo. porque al final no es el punto de tener las palabras correctas para decirle a alguien, sino de estar presente para ellos, aunque no los puedas apoyar económicamente, si eso es su mayor preocupación, poder estar para ellos, para poder guiarlos, para poder darles fuerzas y que sepan de que sí son valiosos para las personas, que su vida vale para las personas, no por la utilidad que les puedan dar, sino por lo importante que es que ellos vivan, que ellos compartan y que ellos sean ellos mismos con sus amigos o con su familia. Si ustedes no tienen familia o no tienen amigos, en algún momento, aunque parezca imposible, van a encontrar personas que de verdad quieran estar cerca de ustedes por lo que son.
Hemos llegado al final de este episodio, pero no queremos terminar sin agradecerles a Angélica y Steven por haber estado hoy con nosotros. Hemos comentado que el suicidio es un tema poco abordado por lo complejo que es, hasta podría considerarse un tema tabú en la población. Pese a que en los últimos años ha aumentado el número de suicidios en nuestro país, el sistema de salud no tiene un plan de prevención en temas como la salud mental. Nos escuchamos en un próximo episodio del podcast Onda Local Informa.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita www.ondalocal.com.ni.